Maná, maná.
Ahí suena el maná, maná, que indica que ya anda por aquí Arturo López Valerio con este episodio número 49 de la temporada. El episodio 46 de la novena temporada del Martes Tecnológico por aquí por la 91FM. Recuerden que pueden escuchar este y los demás Martes Tecnológicos a través de la 91FM en la sección de podcast. También pueden seguir los audios del podcast a través de Martes Tecnológico en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su web siempre para estar informados a tiempo. ArturoLópezValerio.com. Ahora sí, buenos días y gracias por andar por aquí.
Gracias a ti. Buenos días, Carlotti. Todo bien, gracias a Dios. Estamos secos y viendo.
Sí, que tu casa, tuviste, bueno, embates de la tormenta, disturbio tropical, pero todo bien.
Pero todo. Gracias a Dios, sí, todo tranquilo. Tú sabes, los temas cotidianos que son cotidianos en nuestro país, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Se va la energía eléctrica, si el ingeniero que diseña tu edificio pone las bombas de agua donde quizá se acumule agua mediante una gran precipitación, se van a ahogar las bombas, no se pueden prender, ¿verdad? Porque si no se dañan. Entonces, nada, esos detallitos creo que, y eso lo vamos a abordar en el tema de hoy, bastante detalle.
Fue tema de inspiración, imagino.
Ajá, no, y creo que es lo que hemos repetido durante, para ser consistente, durante mucho tiempo. Agradezco al Nuevo Diario y a Acento por la difusión ayer de nuestra opinión semanal, que la adelantamos porque obviamente sacamos un tiempo el domingo pasado para poder analizar esas cosas que dijimos el año pasado, que advertimos inclusive, porque en mi caso fue en junio 2022 que advertimos. Hablamos de nuevo en septiembre bajo una plataforma regional y lógicamente en noviembre se están repitiendo los patrones y nada, creo que hay que ponerle atención a los pequeños detalles. Y eso está pasando en la ciudad, en los edificios, en las comunidades, en las escuelas, en la infraestructura. Las pequeñas cosas, que es al final lo que en la tecnología, nosotros en las rutas críticas que se establecen, hay que ponerle atención a los detalles. Un seguro que usted no le ponga una base de datos. Usted puede estar creando la inteligencia artificial más grande del universo. Y quizá un pequeño código que nadie inspeccionó, por eso hay personas que trabajan en QA, puede desbaratar una gran inversión. Entonces, yeah, es lo mismo, eso se traslada a todos los saberes, y creo que es ahí lo que debemos prestar atención. Agradecer también al equipo de Esto No Tiene Nombre, por siempre la entrevista que nos hacen semanalmente, que pueden buscarla en YouTube. Nosotros la tenemos en nuestro canal de YouTube, @López Valerio, pueden buscarla ahí en los playlists. Para que puedan entonces informarse, están categorizados como Jueves Tecnológico. Adelante, Carlos.
Bien, bueno, pues arrancando con, Dios mío, se me iba la garganta entonces, para qué la tengo. Nuestras noticias: OpenAI anuncia la salida de su CEO Sam Altman, el visionario detrás de ChatGPT. Sam Altman ha sido destituido como director ejecutivo del OpenAI, la compañía que lanzó hace un año la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, después de que el consejo de administración le retirara su confianza por considerar que no siempre ha sido sincero. Cuéntame.
Bueno, aquí la historia es larga, por tanto, creo que podemos pasar a la siguiente noticia y concluimos entonces en la tercera, porque esto es un caso minuto a minuto y parece sacado de la serie de televisión Silicon Valley, sinceramente. O sea, aquellos que la han visto me entenderán.
Ok, Microsoft anunció la contratación del cofundador de OpenAI, Sam Altman. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, señaló que en su cuenta de X, que Sam Altman y Greg Brockman, junto a otros colegas, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA. Entonces, ¿qué dice usted al respecto?
Bueno, mira, entonces sabemos que Altman es sacado de OpenAI el viernes pasado. El consejo de administración dijo, no confiamos en ti. Y lógicamente viene esta tragicomedia a través de las redes sociales, sobre todo en X, sobre su salida. Luego, Microsoft anuncia, el CEO Satya Nadella, un comunicado el domingo, que seguirá aportando el apoyo. Recuerden que Microsoft invirtió 10 mil millones de dólares en OpenAI recientemente y que mantenía y ratificaba el apoyo de la empresa a OpenAI. Muy bien, pero este lunes pasado, entonces Microsoft anuncia que contrata a Altman y a Greg Brockman, que ambos son fundadores, y hay 700 empleados de OpenAI que quieren salir de la empresa también, que Microsoft no ha comunicado nada oficial, pero ya el CEO de Salesforce anunció que ellos iban a duplicar el salario y le iban a dar opciones y beneficios a aquellos que salieran de dicha empresa. Ahora, Microsoft, en una nota informal que anda circulando, habla de que el bono de entrada, escuchen bien, de los empleados de OpenAI que pasen a Microsoft será de 10 millones de dólares. Ahí habrán 700 nuevos millonarios a partir de ahí. Ahora, si Sam Altman está creando un equipo en Microsoft, y aquí viene nuestro análisis, como las noticias están cambiando tanto, quizá él termine dirigiendo una tienda de mascotas, un zoológico, no sabemos. Pero definitivamente Altman va a presionar por acceso a hardware preferido a OpenAI desde Microsoft. Y esto puede quitarlo open a ese proyecto. Recuerden que la estructura de OpenAI es atípica porque funciona como si fuera una ONG, en términos dominicanos, lo digo así, y tiene un gobierno de un gobierno corporativo, pero que es privado. Es decir, es una ONG que está gobernado por entes privados. Entonces, lógicamente, las reglas que hacen a OpenAI una gran tecnología abierta que todos pudiéramos utilizar, pudiera estar cambiando. Ahora sería un empleado no tradicional de Microsoft con un equipo no tradicional, porque lógicamente Microsoft, a través de la alianza con OpenAI, ha buscado llenar ese vacío de investigación y desarrollo que la empresa tenía. Recuerden que Satya Nadella empieza a ser CEO en 2014 y Microsoft no tenía tanta profundidad en términos de inversión en dicha tecnología. Google sí, y demás competidores. Ahora, si esto sucede, entonces el hardware, que es el gran problema, los microprocesadores, es algo que está escaso. Entonces, podemos decir que Satya Nadella acaba de orquestar uno de los mejores movimientos de pseudo adquisición de la década, porque no tuvo que pagar los 86 mil millones de dólares que vale OpenAI, sino que simplemente se trajo al talento por menos de 7. Entonces, y esto es, si resulta así, es genial. Ahora, desde anoche, CNN y otros outlets mediáticos informan que la salida, y esto está en martestecnologico.com, lo pueden buscar en la página, la salida de Altman se debe a que él tenía extracurricularmente otras inversiones, entre ellas el diseño de un procesador gráfico para competir con NVIDIA, para convertirse en el proveedor oficial de OpenAI a nivel de infraestructura. Y si eso es verdad, es grave. Pero ya CNN y otros, Bloomberg también, han difundido la información y parece que es cierto. Entonces, aquí hay que ver cómo entonces Microsoft cambia, en la caja de transmisión, el cambio, valga la redundancia, porque acaba de abrir los brazos a Altman y parece que hay unos temas de escrutinio que no se revisaron bien y que provocaron su salida. Entonces hay que ver, entonces ahora en este río revuelto, realmente cuál es la situación. Ahora mismo, mientras tanto, está ganando OpenAI, lógicamente separándose de una situación que pudiera traerle escrutinio, pero al mismo tiempo Satya Nadella, CEO de Microsoft, está ganando porque ha fortalecido a nivel de talento a su empresa. Y este es el movimiento más crucial de la década, porque las tecnologías anunciadas por Microsoft hace unas semanas, llamadas Copilot, dependen fundamentalmente de los algoritmos patentados por Sam Altman. Entonces, hay que ver cómo continúa la novela, porque realmente esto no ha terminado. Y en lo que sigan escarbando, va a salir muchísimo más información. Entonces, esto pica y se extiende, como dice nuestro amigo Sergio Carlos.
Bien, bueno, pues vamos a iniciar con el programa. Bueno, vamos a irnos a una pausa, Benítez, mejor, para entonces entrar de lleno al tema. Entonces ya vamos a dar inicio al tema de hoy, datos para la acción ante fenómenos climáticos. Recuerden que este es el episodio 46 de la novena temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. Adelante.
Gracias, Carlotti. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. En un mundo donde los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y devastadores, la alfabetización en datos se convierte en una herramienta esencial para preparación y respuesta efectiva. La democratización de los datos, como hemos abogado desde hace una década, es ahora más relevante que nunca, especialmente en la gestión de los desastres naturales o de las irregularidades del clima. Porque desde la semana pasada hemos visto cambios acerca de un patrón que se va a extender a través del tiempo. Y es que hoy queremos abordar y retomar la perspectiva de mejorar la alfabetización de los datos y la aplicación práctica en más allá de lo que es el efecto climático per se, cómo realmente los datos, cuando se ponen en la mano de la ciudadanía, pueden ser útiles para que nos podamos planificar, para que nos podamos organizar, porque sabemos quizá que nuestra autoridad está muy ocupada en otra cosa y que quizá nosotros también tenemos que aplicar un poco de acción comunitaria, poniendo desde este punto de vista. La reciente tragedia en nuestra nación, exacerbada por las lluvias torrenciales del 18 de noviembre, representan un índice de precipitación de 3.46 pulgadas. Esto usted lo puede buscar en su teléfono inteligente cuando está lloviendo, tanto en Android como en iOS. Usted busca el lugar donde usted se encuentre y usted va a ver diferentes métricas. El índice de precipitación le va a decir a usted cuánta agua puede caer. Generalmente, cuando hay una tormenta tropical, que fue lo que se anunció, un fenómeno atmosférico como este, generalmente el índice es de 2.0 pulgadas. Ahora, ¿qué pasa? Tanto el año pasado, el 4 de noviembre, como la semana pasada, el sábado 18, el índice fue superior a 3. Entonces, cuando usted ve eso en su teléfono, un promedio así, usted dice, bueno, mañana yo no salgo. ¿Por qué? Porque va a caer más agua de lo que el sistema de alcantarillado, nuestros edificios, y etcétera, puede resistir. Porque no necesariamente están diseñados para ese volumen. Ojo, normalmente los índices de precipitación son bajos en República Dominicana, porque a veces, por ejemplo, hoy usted abre la aplicación y está en 0.1. Mañana puede estar en 0.2. Entonces, ese promedio bajo, entonces, muchas veces nos ayuda a descuidarnos en buen dominicano y no estar pendiente de las medidas para mitigación de riesgo. Este contexto, que se lo estoy parafraseando para dar una buena introducción, ilustra de manera sombría la necesidad de una mejor alfabetización en datos y una mejor aplicación práctica. Porque al final de cuentas, como les mencioné en el ejemplo, si yo veo ese índice y lo comprendo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que no debo salir con mi vehículo, yo sé que tengo que decirle al chico de mi edificio, mira, pon los sacos de arena para que no entren el agua al parqueo. Y como quiera, la gente se descuida. El saco de arena lo ponen más tarde. Tú sí lo dijiste hace 4, 5, 6 horas. Porque, no es que... Y ahí es donde viene el tema de la conducta general, no solamente en nuestra isla, sino en diferentes lugares, y tiene que ver mucho con la cultura, el dejarlo para después, para ahorrarse el esfuerzo por si no pasa. Y eso es lo que vemos en patente. Yo no voy a subir esos sacos hasta que realmente no esté entrando el agua, hermano. La idea es que usted ponga el saco para que no entre. Entonces, ese encadenamiento de cada persona soltando en una cadena de valor, valga la redundancia, se ve agravado por la vulnerabilidad entonces de nuestra infraestructura frente a los eventos climáticos. Si al final sabemos que tenemos algo vulnerable, y al final de cuentas entendemos que puede suceder, entonces, ¿por qué no nos preparamos? Y tiene que ver más con la cultura. Y eso es lo que generalmente me preocupa cuando veo el resultado de esa tendencia. Al final, la necesidad de observar estos eventos climáticos no solamente es exclusivo, y hay que entenderlo, porque a veces, como somos una isla, entendemos que somos el centro del universo. Esta situación no es exclusiva de la República Dominicana. Es una realidad compartida en América Latina y el Caribe. Y según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, esta es la segunda región más propensa a sufrir desastres naturales. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice una oficina de la ONU certificada. Incluso el informe de desastres naturales en América Latina y el Caribe del 2020 destacó que las inundaciones son el desastre natural más común en la región, afectando directamente a millones y ocasionando pérdidas sustanciales, como lo dijo el presidente en su alocución ayer. El cambio climático no va a salir caro. Sí, pero sabemos desde 2020, lo informó la ONU. Y a pesar de la alta incidencia de estos desastres, todavía la disponibilidad de datos accesibles y utilizables en nuestro país es limitada. Y este es el centro de nuestra locución hoy. Instituciones como la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, y la Oficina Nacional de Estadística, mis amigos allá, ofrecen datos, pero a menudo en formatos no reutilizables. Muchas veces lo de la UNAMED, que están los históricos para uno poder ver tendencias, están en PDF. Entonces eso hay que transformarlo, convertirlo y se pierde tiempo. Y esto limita su utilidad en situaciones de emergencia. ¿Por qué no hacemos análisis de lo que puede pasar? Porque toma demasiado tiempo, los políticos se nos desesperan. Lo vimos en la pandemia y no solamente con esta administración, sino con la anterior. Cambiaron equipos informáticos porque duraba mucho. ¡Ey! Están haciendo su proceso. Todo lo que tiene que ver con tecnología tiene un proceso. En momentos de alto riesgo para la nación, la capacidad de utilizar datos públicos de manera efectiva es crucial para habilitar iniciativas de mitigación de riesgo que pueden venir desde el sector privado, porque ya estamos viendo las donaciones que fluyen, pero fluyen como capital y no como acción. La sociedad civil espera que suceda algo porque no tenemos la capacidad de saber por dónde arrancar, porque no tenemos esa data. Y el desafío no solo radica en la disponibilidad de esos datos, sino también en la capacidad de la población y los responsables de la toma de decisiones para poder interpretarlos y aplicarlos de manera efectiva. Porque, de nuevo, ahorita sacamos una cantidad soberbia de KPIs e indicadores y después no sabemos qué hacer con ellos. Entonces,
perdón, Arturo, tú sabes que yo todos los días cuando leo el informe del tiempo, me voy a la aplicación de iOS, donde me da todo con lujo de detalle. Claro. Y yo me limito a decir en cómo está la sensación térmica. Pero de ahora en adelante voy a hablar de la parte de las precipitaciones.
Claro. El problema es que como ese dato está en tiempo real y nosotros no le pagamos a Apple por ese dato que viene de una fuente, de un radar americano, final de cuentas, un satélite, no lo acumulamos. Y ese es el tema. Y esto lo discutimos en el evento América Abierta realizado el año pasado, del 26 al 29 de septiembre de 2022. En ese evento fue el presidente, pero lamentablemente se fue muy rápido. Porque a veces los temas como estos no son prioritarios hasta que las tragedias ocurren. En el mismo evento exigimos una reorientación en nuestra aproximación a la alfabetización de datos, especialmente en la preparación y respuesta a estos fenómenos climáticos. Como bien dice, tú ve el dato hasta donde te interesa porque no conoces cómo se usa lo demás. No hay una conciencia de cómo utilizar el dato. Y ese dato está hasta en el teléfono del presidente, que si lo ve, dice, guay, va a caer mucha agua, motoriza a todo el mundo, porque lamentablemente esa es nuestra cultura. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Los datos hiperlocales, esos son los que se refieren a estos datos del clima que están en nuestro teléfono, porque nos dan datos específicos de un lugar, pueden ser utilizados por las comunidades para entender mejor los riesgos específicos en sus áreas, porque ellos conocen si el río crece o no. Pero si ellos no están conscientes de que realmente ese número indica que se le va a arrastrar todas las casas nuevas que construyeron durante los 6 meses, porque en junio no llovió históricamente, entonces, lógicamente, tú no construiste pensando en que iba a caer agua. Además, estos datos tienen que estar abiertos, porque esto permite tanto a los gobiernos locales diseñar planes de emergencia, pero también habilitar, que es lo que yo considero más urgente, las rutas de evacuación optimizada y distribución estratégica de recursos de ayuda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ponte que el ciudadano se entera y sale del callejón o de la cañada, pero no hay un refugio. ¿Por qué? Porque no se usó el dato para habilitar el refugio antes de que se inunde. Entonces, es ahí que esta coordinación está totalmente desarticulada. Y es un asunto de democratización de datos hiperlocales. Sobre todo, mi recomendación es empezar con la precipitación diaria y acumulada, que es la que nos puede ayudar a tomar decisiones. Los índices de lluvia superiores a 2.0 ponen a prueba nuestras infraestructuras básicas. Más agua de ahí es inundación y caos. No importa que si usted lo inauguró hace 2 minutos, es que no se están diseñando para un nivel superior, porque tampoco no hay la infraestructura transversal para usted poder desalojar el agua, ya lo dijo el presidente ayer. Entonces, la alfabetización, que es una manera de ejecutar una solución a corto plazo, se convierte en una herramienta indispensable para preparar y proteger a nuestras comunidades. Entonces, en vez de esperar que alguien nos diga, mira, yo no puedo hacer nada en los próximos 8 años, entonces no, vámonos a una solución que podemos hacer ahora mismo. Que la gente esté consciente de que cuando ese número crezca, no salga, no se exponga y busque sus propias maneras de ser resiliente. Porque al final tú no puedes esperar que un burócrata se entere o despierte ante la realidad del dato. En un contexto donde las iniciativas de datos han sido desplazadas por el auge de la inteligencia artificial, porque no han dado inteligencia artificial desde el gobierno durante todo el año, entendemos que es crucial recalibrar nuestro enfoque hacia la gestión de desastres climáticos, especialmente como las opciones que tenemos ante las vulnerabilidades que presenta nuestro país. Es esencial que el Estado y el gobierno se organicen para compartir los datos públicos necesarios, que no están en formatos accesibles, sino también en formas en que puedan ser fácilmente comprendidas y utilizadas por todos. Y es verdad que muchas entidades publicaron desde el lunes, avisaron a los medios, publicaron en Instagram, pero lo vuelvo a repetir porque lo dije el año pasado, eso no alcanza a toda la población. La población no está en Instagram. Hay nada más 6 millones de personas. Entonces usted está condenando a otros 4 millones, mal contados, y en adelante, porque usted no lo alcanza por ese canal. Eso es irresponsable, si usted me pregunta a mí. La incorporación de datos atmosféricos, de catástrofes y otros eventos naturales en formato de datos abiertos y consumibles es un paso crucial en esta dirección. Y ayer, por el artículo que salió en prensa, nos mencionaron bastantes elementos. Y yo le digo, señores, sí está bien, pero al final del día la data no está pública. Ustedes me pueden decir que ustedes están haciendo, la data no está pública. Y me refiero también a grupos privados que dicen, no, nosotros manejamos el dato. Sí está bien, pero compártalo. Usted no lo comparte, usted lo que está haciendo es egoísta, porque usted no le está dando la oportunidad a otro a organizarse. Entonces el problema es una cebolla en este país porque tiene demasiadas capas. Entonces yo creo que hay que mejorar la inteligencia humana para conectar con los desplazados más vulnerables en el suelo dominicano. Y esto se hace a través de la alfabetización en datos de los tomadores de decisión, no como una herramienta para mejora de la toma de decisiones informadas, sino como un escudo vital contra los impactos en los fenómenos climáticos en nuestra comunidad. Si la gente usa TikTok, créame, hay esperanza, ellos pueden informarse qué hacer. Lo que pasa es que hay que hacerle llegar la información de una manera adecuada.
Así es. Incluso anda, cualquier cosa se maneja y se mandan SMS por aquellos de que no tengan internet. Y,
claro.
Y es algo que se hace comúnmente con muchísimas cosas, pero para esto no se les ha ocurrido hacerlo. Arturo, gracias.
Siempre, y cuídate.
Gracias. Bueno, ahí hasta aquí el episodio número 46 de esta novena temporada del Martes Tecnológico. Recuerden que este y los demás pueden buscarlos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden seguir a Arturo López Valerio, denle like, compartan su contenido, arroba a López Valerio en las redes sociales Instagram, Facebook y X. Y también dar su vueltecita en arturolopezvalerio.com. A ustedes las gracias por la sintonía. Nos